Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 12 de junio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El Pentágono justifica el despliegue de tropas en Los Ángeles para asegurar la protección de los agentes de inmigración. Alan Tesla's Arden Wymos, ¿por qué incendiar coches inteligentes es ya el símbolo de una época? Y ser o no ser de un lugar. Comenzamos con el Pentágono justifica el despliegue de tropas en Los Ángeles para asegurar la protección de los agentes de inmigración. Y vemos una fotografía del secretario de Defensa Pete Hegseth en su comparecencia este martes en una audiencia de la Cámara de Representantes en Washington. El despliegue de tropas en Los Ángeles para responder a los disturbios sobre inmigración está más que justificado, según ha alegado este martes el combativo secretario de Defensa Pete Hegseth en una comparecencia en una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Según el jefe del Pentágono, con esa medida del gobierno de Donald Trump, quiere proteger a los agentes de inmigración y evitar que las protestas queden fuera de control. La Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, tiene el derecho a llevar a cabo operaciones en cualquier estado y en cualquier jurisdicción en este país, especialmente después de que 21 millones de ilegales cruzaran nuestra frontera durante la administración anterior, asegurado Hegseth, citando una cifra muy superior a los cruces detectados en los 4 años de gobierno demócrata encabezado por Joe Biden. En diciembre de 2023, en el momento de mayor intensidad, se produjeron cerca de 250.000 detenciones. En noviembre de 2024, el flujo ya había bajado a 44.000. Creemos que se debe permitir que los agentes del ICE puedan sentirse seguros llevando a cabo sus operaciones y hemos desplegado a la Guardia Nacional y a los Marines para protegerlos mientras ejecutan su misión, ha declarado el secretario de Defensa durante una audiencia que en principio estaba prevista para examinar los presupuestos y la gestión del Pentágono durante los últimos 5 meses. Pero en lugar de esto, el gran protagonista en la cita parlamentaria fue el despliegue de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina en Los Ángeles por orden de Trump, pese a las protestas del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Como ya hizo Trump el fin de semana, Hegseth aludió a los disturbios en Minneapolis durante las protestas del movimiento Black Lives Matter en 2020 como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando no se interviene a tiempo. Cientos de personas quedaron detenidas en aquellas protestas en las que el gobernador Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en las elecciones estadounidenses del pasado noviembre, ordenó el que resultó ser el mayor despliegue de la Guardia Nacional del Estado desde la Segunda Guerra Mundial. Prohibición legal. El gobierno californiano ha presentado una demanda contra la medida del presidente republicano en la que recuerda que la potestad de desplegar la Guardia Nacional corresponde a los estados. Además, la ley Posse Comitatus prohíbe a las tropas estadounidenses quedar desplegadas para ejercer funciones de policía contra sus propios ciudadanos. Las instrucciones de Trump ordenan a las tropas desplegarse según sea necesario para aumentar y apoyar la protección de las propiedades y el funcionamiento del gobierno federal. A lo largo de este martes comenzaron a desplegarse los infantes de Marina desplegados en el quinto día de protestas contra las redadas del ICE en busca de supuestos inmigrantes irregulares en una de las ciudades con mayor concentración de residentes de origen extranjero de todo el país. El despliegue, según ha precisado Brynn McDonnell, directora financiera en funciones del Pentágono, en la misma audiencia, costará $134 millones. Esa cantidad se empleará sobre todo en el transporte de las tropas, alojamiento y alimentación, y se obtendrá de los presupuestos de operaciones y mantenimiento del Departamento de Defensa, según ha precisado la alta cargo. Los mayores zarpazos llegaron de inmediato tras el comienzo de la audiencia cuando la congresista demócrata Betty McCollum y Hegseth se ensalzaron sobre la justificación y el costo de una operación que la oposición demócrata considera que debe recaer sobre la policía de Los Ángeles y no sobre los militares. Esta es una posición muy injusta en la que se ha puesto a nuestros infantes de Marina. Se debe honrar su servicio, no explotarlo, aseguró la legisladora. Por su parte, el congresista Pete Aguilar, cuyo distrito incluye parte de Los Ángeles, preguntó a Hegseth, ¿por qué están enviando combatientes a las ciudades a interactuar con los civiles? Cada ciudadano estadounidense merece vivir en una comunidad segura y los agentes de la ICE necesitan poder hacer su trabajo, insistió el jefe del Pentágono, antiguo presentador de la cadena de televisión Fox. Y si se les ataca, eso va contra la ley, y el presidente Trump cree en la ley y el orden. Así que tiene toda la potestad para desplegar a los soldados. Estamos orgullosos de hacerlo, afirmó. A su vez, Aguilar recordó que esa potestad existe para tres supuestos: una invasión por parte de fuerzas extranjeras, una rebelión o la incapacidad manifiesta de las fuerzas del orden de hacerse cargo de la situación. ¿Cuál de ellas se aplica en este caso?, preguntó Hegseth. Todas, replicó el jefe del Pentágono, que justificó el supuesto de la invasión al recordar que algunos manifestantes hacen ondear banderas de otros países, sobre todo la mexicana. Continuamos con la tecnología. Arden Teslas, arden Waymos. ¿Por qué incendiar coches inteligentes es ya el símbolo de una época? Vimos una fotografía de un Waymo vandalizado junto al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles. Un hombre enmascarado, musculoso, desafiante, que ondeó una bandera de México sobre un coche destrozado junto a otros en llamas. A Elon Musk no le gusta lo que ve en Los Ángeles. Esto no está bien, ha tuiteado al compartir la imagen más icónica de las protestas californianas contra las rebadas trumpistas para capturar inmigrantes. La violencia no da la razón, pero da visibilidad. Es el mismo debate cada vez que una protesta tiene ramificaciones violentas. A Musk probablemente lo que más le molesta es la enseña mexicana, pero lo más llamativo, lo verdaderamente icónico, es el coche, un robotaxi de Waymo, una filial de Google que cuenta con una flotilla de coches sin conductor que navegan las calles con ayuda de la inteligencia artificial. Los vándalos los invocaron uno a uno por la app, como quien pide una barricada móvil, y los iban alineando detrás del anterior para luego destrozarlos. Cuando quieres liarla, parda y generar un buen alboroto, este tipo de vehículo es perfecto, no tiene conductor, que se pueda sentir intimidado, se coloca donde se lo pidas y arde de una forma muy salvaje. Cuando un vehículo eléctrico se quema, la física cambia, ya no estás luchando contra un charco de gasolina en el asfalto, estás luchando contra una batería de óxido metálico de alta densidad energética, explican en Scientific American. En las protestas por la muerte de George Floyd en 2020, se quemaron y destrozaron coches patrullas policiales. Hoy, frente a la deriva autoritaria de Trump, las víctimas son los autos inteligentes. Primero fueron los Tesla de Musk, cuando el hombre más rico del mundo empezó a diezmar los recursos del Estado. Ahora queman los vehículos autónomos de Google, que tuvo que retirarlos del servicio para impedir que siguieran cayendo como fósforos. La gente se ha dado cuenta de que el nuevo símbolo del abuso del poder, del tecno-autoritarismo que Trump está desatando contra la ciudadanía, son las grandes compañías de Silicon Valley, no los policías. Y como las herramientas tecnológicas que se están desplegando para cercenar derechos fundamentales en Estados Unidos se prueban primero y con más fuerza contra los inmigrantes, es lógico que el rechazo al capitalismo de vigilancia y sus aparatos esté muy presente en una protesta contra la política de acoso a los extranjeros. Waymo insiste en que las protestas no están relacionadas con su servicio, pero parece claro que los robotaxis representan un cambio con el que mucha gente no está contenta, escriben en el medio especializado The Verge. Esos coches ya han generado muchos problemas desde que desplegaron por la ciudad hace solo 7 meses. Pero hay un factor decisivo aquí, las cámaras. Las necesitan para orientarse sin conductor, pero termina grabando su entorno circundante y almacenando las imágenes. Y se sabe que la compañía comparte esas imágenes con las autoridades, incluido el Departamento de Policía de Los Ángeles. En esta guerra, los aparatos con cámaras con colaboracionistas. Los periodistas presentes en los disturbios cuentan que se los menciona como coches espía. Cuando yo pregunté a algunos manifestantes en el terreno por qué pensaban que se incendiaban los Waymos, me dijeron que los autos espían a la gente y podrían estar grabando imágenes de las protestas. Todavía no sabemos exactamente quién prendió fuego a los coches o por qué, pero está claro que más gente percibe a los Waymos como una extensión de la infraestructura de vigilancia policial, explica la periodista especializada Taylor Lawrence. No solo se quemaron los Waymo, también se usaron los patinetes eléctricos de Lime como arma arrojadiza contra los policías y como combustible para avivar los fuegos. Otra tecnología que ha inundado las ciudades, que también vampiriza nuestros datos y que ahora ve como su aparente ventaja, se explota como vulnerabilidad, desplegados por todos lados sin profesionales que los protejan, fácilmente localizables. No hay nadie alrededor que les impida solicitar un coche de Waymo y destruirlo, ni que intervenga en la prematura desaparición del patinete de Lime. Han transformado estas tecnologías indiferentes y distractivas en instrumentos de protesta. Están utilizando el sumidero de responsabilidad como arma, señala Brian Merchant, autor especializado en el rechazo a las grandes tecnologías. Es como si los luditas, además de cargarse los telares, los hubieran usado para tejer camisetas con el lema Abajo el Capital. A comienzos de año, las víctimas fueron Musk y sus Tesla. Esos coches eran el mayor símbolo y el más accesible del ansia de devolverle al magnate la destrucción que estaba provocando en forma de despidos y pobreza. La respuesta de Trump, que se convirtió en vendecoches de su entonces admirado benefactor, fue considerar ese vandalismo como terrorismo doméstico, la mejor forma de extremar la politización de esos destrozos. Quemar un coche como el Musk es como el más grave acto político. El fenómeno no se quedó solo en Estados Unidos. Además de hundirse sus ventas, en Italia se quemaron 17 Teslas y otros 7 en Alemania. El vandalismo llegó hasta Australia y Nueva Zelanda. En esa rabia contra los coches inteligentes confluye el rechazo del autoritarismo de Trump, la protesta ludita ante una automatización irresponsable y la repulsa ante el poder desatado de los tecnobros. Todos esos magnates que se rascaron los millones del bolsillo para pagarle la fiesta de coronación a Trump están señalados: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, dueño de Waymo, recogen ahora el rechazo creciente de la ciudadanía. Ya había activistas anti-Waymo antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El grupo Safe Street Rebel actuó en San Francisco contra los coches inteligentes, pero de una forma mucho más pacífica, con un cono naranja. Su ingeniosa forma de boicotarlos era colocarle encima a uno de estos conos de tráfico, cegándolo de golpe y dejándolo fuera de servicio con un gesto nada violento. Me representa mucho más. Pero el fuego es el fuego. El mandato de Trump comenzó con un Tesla en llamas ante una de sus propiedades en una imagen tan icónica que muchos pensaron que era falsa, generada por inteligencia artificial. Ahora, mientras su mandato se desliza hacia algo más peligroso, la inteligencia artificial transformada en antorcha de litio se convierte en un símbolo del rechazo, que genera todo lo que representan sus políticas, como escribió Susan Sontag. Las fotografías son un medio para hacer reales o más reales cosas que los privilegiados preferirían ignorar. Continuamos con algo de psicología, ser o no ser de un lugar. Llevamos dentro los lugares que hemos habitado, como nuestra altura o el color de nuestros ojos. Los paisajes crean nuestra cartografía interna. Sin embargo, solo unos pocos traspasan la frontera delicada que nos hace sentir que pertenecemos a un lugar, que esa ciudad o ese barrio es nuestra casa. Muchas veces dicha percepción nace por haber vivido momentos significativos que se han almacenado en nuestra memoria emocional. Pero en otras ocasiones, quizá, no hemos siquiera habitado ahí. Pero al llegar a ese lugar, se activa algo interno que lo percibe como si estuviéramos en casa. El mecanismo que despierta dicho sentimiento es tan complejo que los investigadores han ofrecido diferentes claves para tratar de explicarlo. El sentimiento de pertenencia tiene raíces más profundas que las del simple apego. Así lo proponía un grupo de psicólogos ambientalistas liderados por el Dr. Harold Prochansky en los años 80. Prochansky analizó qué nos sucede cuando hablamos de los lugares que sentimos como nuestros. Según su investigación, ese barrio o esa ciudad de la que decimos que somos forma parte de nuestro autoconcepto, es decir, de nuestra propia identidad. Por ejemplo, si alguien dice con orgullo que es de Madrid o de Buenos Aires o de cualquier otra ciudad, está queriendo explicar quién es. Como si la identidad de los lugares y la generalización de sus características se extendieran a nosotros. Dicho sentimiento es tan poderoso que si emigramos o nos mudamos a otro sitio, puede que el nuevo lugar no se sienta como propio, aunque pasemos allí años viviendo. Quizá porque los vínculos con el anterior son tan intensos que impiden que integremos la nueva ciudad dentro de nosotros, o bien porque las experiencias allí vividas no son lo suficientemente valiosas para que forme parte de nuestra identidad. Las conexiones con los sitios pueden alcanzar distintas escalas. El cuarto donde crecimos, la casa donde vivimos, el país en el que nacimos. Los lugares a los que sentimos pertenecer no son simples coordenadas en un mapa, sino extensiones de nuestra propia biografía. Ahora bien, el apego a los lugares es un proceso que se puede deber a diferentes motivos, algunos más intuitivos que otros. El más evidente se apoya en las experiencias significativas que hemos vivido allí. El lugar donde crecimos puede despertarnos la nostalgia por dicha época o por las personas con las que convivíamos y ya no están. Nuestros seres queridos pueden ser los responsables de nuestros vínculos afectivos con los lugares, como si el cariño hacia dichas personas fuera una razón suficiente para unirnos al lugar en el que estuvimos con ellos. En 2003, la doctora María Vittoria Giuliani añadió nuevas dimensiones por las que sentimos apego hacia los determinados lugares. Según Giuliani, más allá de las cuestiones afectivas hacia otros, lo que nos vincula en determinados sitios también está relacionado con lo que pensamos del lugar o con lo que hemos vivido allí. Por ejemplo, estudiar en otros países despierta un nexo poderoso. En dichas ciudades pudimos descubrir el sabor de la libertad o de la autonomía que recordaremos siempre. Esos recuerdos adquieren tanto peso que nos vinculamos fuertemente al sitio por lo que significó para nosotros en nuestra propia identidad. El pensamiento o el significado también puede ser el motor del apego para aquellos que emigráramos en mudo en otra ciudad. El sueño de vivir una vida mejor en otro lugar es un ingrediente importante para sentir que podemos pertenecer a dicho sitio, aunque no conozcamos a nadie de ahí. Participar en acciones colectivas, como puede ser ayudar en el vecindario o en un voluntariado, son el último ingrediente, según Giuliani, que da fuerza a la conexión con el sitio. Por último, existen algunos lugares que reconocemos internamente, incluso sin haberlos habitado, como explica la psicóloga Laura Rojas Marcos, a partir de su propia experiencia personal cuando llegó a Madrid después de nacer y crecer en Nueva York. Se sintió en la ciudad como en casa. Me enamoró, es mi hogar y donde me gustaría pasar el resto de mi vida. Su personalidad cosmopolita, los parques, la luz, su tamaño para caminar, el carácter acogedor de las personas, son algunos de los elementos que la doctora describe que la ayudaron a crear un vínculo con la ciudad. Por ello, el lugar al que sentimos que pertenecemos no es necesariamente donde nacimos, sino donde nos reconocemos y donde encontramos un reflejo de nosotros mismos. Finalizamos con algo de bienestar. La competición por dormir más. El descanso es la nueva obsesión de la industria del bienestar. Ventiladores específicos para regular la temperatura de las sábanas, gafas inteligentes que reducen el estrés y favorecen el sueño. Mantas pesadas para mejorar y combatir los trastornos a la hora de dormir y cintas bucales que promueven la respiración nasal durante el sueño son algunos de los aliados para intentar alcanzar el descanso perfecto. Todos se engloban bajo el paraguas del sleep maxing, el término que alude a la práctica de optimizar el sueño al máximo. Como señala la Sociedad de Neurología, los trastornos a la hora de dormir afectan entre el 22 y el 30% de la población. El sueño saludable es aquel que se adapta a las necesidades de la persona y su entorno. Es satisfactorio, tiene una duración y horario adecuado, es eficiente sin periodo de despertar durante la noche y permite una alerta sostenida durante las horas de vigilia, señala la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudios de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología. La sociedad que glorificaba estar siempre ocupados, la denominada hustle culture, promovida por figuras como Elon Musk, que presume de dormir 6 horas y de trabajar 17 horas, ha dejado paso a figuras como Jeff Bezos, explica Wall Street Journal, que su mente tiene mayor claridad si duerme bien. Me siento mucho mejor si duermo 8 horas, dijo. Dormir como los ángeles es el acto más aspiracional del momento. Gwyneth Paltrow y Kim Kardashian compiten por ver quién duerme no solo más, sino ante todo mejor, al compartir los resultados de sus anillos Aura, los wearables que monitorizan el sueño desde 399 euros. Duermo todo lo que puedo. Dormir es mi prioridad número uno en la vida. No soy funcional si duermo menos de 10 horas y puedo dormir hasta 14 horas, explicó a Wall Street Journal Dakota Johnson. Dormir bien es el nuevo lujo, pero muchos creen que la preocupación por hacerlo ha ido demasiado lejos. El sleep maxing comenzó con el auge de los relojes inteligentes. Comencé a advertir que venían pacientes a la consulta quejándose de que su reloj les decía que no dormían. Y por más que estos dispositivos pueden aportar alguna información del sueño, en realidad no son tan fiables, advierte la doctora Hannah López, miembro del Grupo de Trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño. A los pacientes siempre les comento que cuando alguien no tiene problemas de sueño, jamás se plantea cómo va a dormir cuando se acuesta. Cuando nos obsesionamos con ver cómo dormimos y cuál es la calidad del sueño, desencadenamos un mecanismo de alertamiento cerebral que impide que el cerebro se relaje, dice. Querer dormir bien de esta forma obsesiva genera en el cerebro una ansiedad y una angustia de actividad mental e intelectual. Lo paradójico es que se transforma en una manera de mantenernos alterna frente al descanso. Creo que es contraproducente porque el sueño perfecto ocurre de manera natural sin esfuerzos, ya que cualquier esfuerzo mental conduce al alejamiento de la paz mental que es necesaria para poder dormir, señala Marín. Esta doctora es autora de Alimenta el sueño para un cerebro sano, donde ofrece pautas sobre cómo cuidar y mejorar la calidad del sueño y disfrutar de una mejor salud física y mental. Sumidos en una cultura obsesionada con controlar, medir y optimizar cada aspecto de la vida, la industria del bienestar promulga realizar un seguimiento constante destinado a intentar mejorar cualquier actividad. Sin embargo, a la hora de apostar por diferentes métodos y dispositivos, hay que tener en cuenta las necesidades, edades y particularidades de cada persona. Hay una tendencia a considerar que las mantas con peso activan el sistema nervioso parasimpático, pero no todas las personas las aceptan bien. Están contraindicadas en niños, personas de la tercera edad, quienes tienen problemas endocrinos, aquellos con osteoporosis, advierte Marín. Respecto a las lámparas de fototerapia para optimizar el entorno del sueño, hay que considerar que, por ejemplo, en los adolescentes se han de emplear a horas muy diferentes a la gente mayor, ya que los más jóvenes tienden a dormir más tarde y por ello tienen más sueño por la mañana. Por ese motivo, las lámparas de luz se ponen en horarios completamente distintos a los ancianos o, por ejemplo, a quienes trabajan a turnos, dice la doctora Anjana López. Por si fuera poco, el ansia para optimizar resultados alcanza el mundo de la belleza de la mano de tendencias como la denominada Go to Bed Ugly to Wake Up Pretty, que consiste en apostar por todo tipo de rutinas de belleza para que las horas de sueño se conviertan a su vez en su auténtico spa. Aunque el sueño es el momento en el que el cuerpo activa su sistema de reparación y regeneración, por lo que es durante la noche cuando la piel entra en un estado de renovación celular más intenso, tácticas como el face taping, consistente en pegar cinta adhesiva durante la noche en las zonas del rostro en las que suelen aparecer arrugas o pliegues en la piel, han de tomarse con cautela. Aunque pueda parecer que ayuda temporalmente a tensar la piel, los resultados no son comparables a tratamientos médicos como el Botox. Además, puede provocar irritaciones o alergias si la piel es sensible, dice Elizabeth Álvarez, CEO de Elizabeth Álvarez Cosmetics. Del mismo modo que quienes se preocupan en exceso por intentar optimizar las horas de sueño pueden terminar por entorpecer el descanso, aclara que quienes se empeñan en hacer del sueño un espacio en el que apostar por rutinas de belleza muy complejas no están haciendo lo correcto. Una buena rutina nocturna no debería ser un trabajo extra, sino un momento de cuidado personal. Lo importante es limpiar, hidratar y aplicar un tratamiento específico si se necesita, como un serum o una crema reparadora, dice la fundadora y primera ejecutiva de In-Out. Como asegura en Alimenta el sueño para un cerebro sano, Raquel Marín, la falta de sueño afecta al sistema inmune, cardiovascular, metabólico, muscular y al sistema nervioso. Los desvelos generan fatiga mental y pérdida de la concentración. Merman la memoria, afectan al ánimo y envejecen el cerebro prematuramente. Lamentablemente, los trastornos del sueño han incrementado ante la incertidumbre, la crisis sanitaria y socioeconómica y la reestructuración de la vida personal y laboral forzada, por lo que la calidad del sueño no tendría que ser considerada como un lujo, sino como una tendencia de bienestar, sino como algo accesible a todo el mundo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de El País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.